Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Muy buenas tardes, qué placer saludarlos, estar en sintonía de El Independiente Radio. Gracias a ustedes por sintonizarnos, por estar pendientes, por escribirnos, bueno, por compartir juntos esta, bueno, gran osadía de vivir. Pero aquí estamos, contentos. Hoy tenemos un excelente programa que les vamos a compartir. Fíjense, han sucedido varias cosas que yo diría, bueno, algunos increíbles, bueno, yo le pondría maravillosas este fin de semana, que hay que recordarlas. Miren, son señales interesantes, vamos a abordarlas a lo largo del programa. Se publicó una carta de, bueno, una centena de ciudadanos en las que me involucro, yo di mi firma también para esa carta, titulada En Defensa de la Democracia. Soy el número 123 de esa lista de personas, donde se habla de los peligros y los riesgos en los que está el país. Bueno, importante, porque ya hay señales, ¿verdad? Distintos sectores empiezan ya a organizarse y a expresarse, a perder el miedo, a dejar el silencio y expresarse. También hubo algo maravilloso este fin de semana, que nunca había pasado, fíjense. La UCA transmitió una mesa redonda o un debate sobre los acuerdos de paz en Canal 4. Pónganle ustedes. ¿Creen que no es interesante eso? Analizarlo, pues, ¿verdad? Es un foro que el director del panel fue el mismo rector de la UCA, el padre André Oliva. El foro 29 años de los acuerdos de paz, con periodistas, y estaba en línea Álvaro de Soto. Lo maravilloso es que fue la UCA en Canal 4 y fue sobre los acuerdos de paz, en un momento en el cual el presidente de la República quería apagar todo, bajarle volumen a los acuerdos de paz. Se le subió el volumen, y no solo así, sino en Canal 4 de televisión, sintonía total a nivel nacional. Pero en la mañana del sábado también se dio esta manifestación, ¿verdad?, en la Plaza Cívica, como una expresión de ciudadanía. En la Plaza Cívica se conmemoraron, pues, la firma de los acuerdos de paz. Bueno, más de 5.000 personas, donde se juntaron de nuevo excombatientes del FMLN y exveteranos de la Fuerza Armada y lisiados de ambos bandos. Y ciudadanía que llegó, y ciudadanos también. Otro golpe también al interés de opacar y bajarle perfil a los acuerdos de paz. Qué interesante lo que sucedió. Bueno, hoy vamos a tener también una conexión con el empresario Antonio Salaverría, porque hay senda publicación de el Banco de Vivienda, bueno, que se hace pasar por HSBC en la publicación de un matutino, donde cuestionan el sistema de justicia. Lo que sucedió es que perdieron en todas las instancias y están haciendo el último intentito por querer revertir en un juicio que le ganó el cafetalero y empresario Antonio Salaverría, que le paguen 49 millones de dólares. Lo ganó y ya no hay instancia. Sin embargo, ellos están presionando a un amparo para que detengan esto. Y la forma en que lo hacen, pues, desleal, presionando, esto sí se llama intromisión, ¿verdad? De cómo el HSBC, que ellos no ponen la vivienda, y vamos a hablar de ese tema cuando enlacemos con el señor Salaverría también esta tarde. Bueno, y nuestro pan pan al vino vino, nuestro comentario también de esta tarde, será sobre los riesgos en que está el país. Se proponen acabar la memoria material y cívica, es decir, destruir la democracia. Vamos a tener un programa muy bonito. No se lo pierda, quédese con nosotros. Buenas tardes, bienvenidos al Independiente Radio.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Fijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Les decía al iniciar el programa que hay un diputado español jovencito que se llama Íñigo Errejón. Este Íñigo Errejón es un muchacho doctor en ciencias políticas, compañero y amigo de Pablo Iglesias. Juntos fundaron el partido Podemos, pero se pelearon. Y este Íñigo Errejón fundó su partido Más País. Se fue a elección y ganó la diputación. Dos diputados tiene su partido. Pues es simpático darle seguimiento a estos jóvenes. Y él analiza cómo está actualmente la sociedad norteamericana después de lo que pasó en el Capitolio. Pongan la atención porque es muy similar al Salvador. Usted vaya haciendo las comparativas, vean las cosas. Interesante cómo lo plantea Errejón, de cómo está dividida la sociedad norteamericana. Escuchemos al diputado español Íñigo Errejón.
Llama la atención que Estados Unidos, digamos, y su potencial militar y su capacidad de inteligencia y de contrainteligencia tuvieran dificultades para evitar una cosa que parece una especie de opereta como de otro tiempo o de otros países. Si hubiera sucedido en otro país, habría muchísimos artículos de gente diciendo que es una democracia fallida, que es un Estado fallido. Más allá de eso, más allá del asalto en sí. Trump pasará mal a la historia, felizmente, ¿no? Pero es verdad que habrá dejado tras de sí un reguero, y un reguero fundamentalmente de mucho odio y de mucha gente que cree en realidad la sociedad norteamericana, y no es la única, está rota. Está rota porque le cuesta mucho ver cuál es el horizonte colectivo y porque la gente vive vidas muy difíciles, con mucha inseguridad. Y Trump propuso algo contra esa inseguridad. No eran servicios públicos mejores, no eran empleos mejores, era que los penúltimos odiaran a los últimos. Que por muy mal que estuvieras, podías tener a alguien, porque quería entrar desde México, porque era negro, porque era mujer, a quien le podías echar las culpas. El odio de los penúltimos contra los últimos. Esa semilla es una semilla peligrosa, y esa semilla puede sobrevivir a Trump. Puede que el personaje, que en el fondo es un millonario malcriado, pueda pasar. Pero la semilla del odio, de intentar cohesionar una parte de la sociedad en el odio a los más débiles, una semilla particularmente miserable, esa puede quedar, y tiene que ser enfrentada, en mi opinión, con la política contraria, que es la de el reconocer que somos frágiles, que el planeta es frágil, que nos afecta el cambio climático, que los cuerpos son frágiles, que las sociedades son frágiles y que necesitamos estar al bienestar para cuidarnos. Eso puede recomponer una sociedad que hoy está rota, pero rota también por la desigualdad. Hoy lo hablaremos mucho de polarización. La polarización más importante es la que rompe entre los estadounidenses que se van a dormir tranquilos y los que no saben qué será de ellos al día siguiente, y eso corroe el tejido cívico de una
Interesante lo que dice Íñigo Errejón, póngale atención a eso, ¿verdad? Y muy similar al Salvador. 2:10 p.m. en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, esta mañana nos sorprendimos y despertamos con algo que llama la atención. O sea, un banco, presionando al sistema de justicia y presionando a un país, o sea, al Ejecutivo, a la Fiscalía, a la Corte Suprema. Davivienda, haciéndose pasar por HSBC, tuvo un litigio con el empresario y cafetalero Antonio Salaverría. Le ganó en todas las instancias judiciales, en todas, ya no existe una. Pero ellos metieron un amparo, pues el amparo lleva su tiempo y su proceso, pero como ya tiene que empezar a pagar pues lo que le ha ordenado los juzgados, resulta que ahora están presionando a un país, un banco. Está en línea con nosotros el empresario y cafetalero Antonio Salaverría. Buenos días, señor Antonio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Walter. Qué gusto y qué placer estar contigo.
Yo quisiera escuchar la versión suya, porque aquí en el periódico no le dan su espacio. O sea, se dejan ir con todo y no lo es. Quisiera escuchar yo qué piensa usted de esto.
Bueno, fue un amanecer con 4 páginas dedicadas por la prensa gráfica, muy preocupantes, diría yo, confusas, con un montón de mentiras, pero lo más grave es amenazar a un sistema, amenazar a un país. Ellos dicen que han mandado esta carta al Ejecutivo, a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y si lo vamos dividiendo en lo que eso significa, primero que todo, el amparo lo presenta Davivienda. El HSBC no tiene nada que ver con ese amparo que está reclamando.
Yo lo que creo ahí es que no quieren ellos afectar su marca, ¿verdad? Esa es la impresión que me da.
Pues no sé, pero este es sumamente delicado y confuso. Y están hablando de que no ha sido la sala de lo constitucional, no ha resuelto oportunamente. Yo quiero decirle a la población y a todos los salvadoreños que 2 meses después de haber presentado el recurso de amparo el Banco de la Vivienda, hubo resolución. Lo que no dice es que la resolución conlleva 7 prevenciones. Y tú, como conocedor del tema, sabes qué significa 7 prevenciones. Significa que la demanda estaba muy, pero muy mal hecha. Y le dijeron, corrija la placa. O sea, eso no lo menciona en ninguna parte de las 4 páginas, ¿verdad? Qué cosa más rara. Y de ahí han estado presentando escritos por aquí, escritos por allá. Entonces, no dicen la verdad. Pero vuelvo y repito, es la Vivienda, no es HSBC. Ahora, lo insólito de esto es que venga una embajada, un embajador por segunda vez, porque si tú haces memoria, en octubre mandaron una carta a la sala de lo constitucional, la agregaron al proceso y nos notificaron. Yo saqué un comunicado.
Sí, bueno, estoy leyendo aquí la frase de la embajada del Reino Unido. Es la embajada de Inglaterra la que se ha metido en esto. Que dice, sí, que como embajada están enterados del caso y de la carta. Sí.
Y dicen que están en contacto con el HSBC, con las altas autoridades de la base de Inglaterra. Ahora, el banco HSBC fue vendido.
Sí, claro.
En el 2012, ¿no?
Sí, a la Vivienda.
A la Vivienda. Ellos están amenazando al gobierno que van a que si no hay una resolución dentro de 3 meses, que ellos van a iniciar un arbitraje contra el gobierno de El Salvador. Imagínate tú.
Bueno, esto en el caló periodístico se llama litis en los medios de comunicación. Ya perdieron todos los espacios, digamos, en las estructuras judiciales las han perdido. Ahora bien, ahora han empezado a litigar en los medios de comunicación. Eso es grave, digamos, porque ya empiezan a hacer juicios paralelos y en esta lógica cualquiera se puede equivocar, si no se le aclara bien eso.
A ti que te gusta la lectura, hay un libro de Cuauhtémoc Sánchez que se llama Un grito desesperado. Yo lo comparo con esto, ¿no? Porque para mí esto es un grito desesperado que ya no tienen nada que hacer y llegan a amenazar a un gobierno, a cuestionar un sistema judicial. Yo siempre he creído y soy fiel creyente en el sistema judicial. sea para bien o para mal, a favor o en contra, tenemos que ser respetuosos. Pero lo que estos señores tienen que entender es que esto no es una colonia inglesa en el África, ¿verdad? Como nos están en este momento con estas páginas tratando. Discutiblemente tengo la confianza absoluta en el sistema, en los magistrados que están viendo esto, y hasta aquí tenemos que esperar la resolución.
Ahora, Antonio, estamos hablando con Antonio, este empresario cafetalero, José Antonio Salaverría. Antonio, usted rechaza completamente estas cuatro páginas que se ha dejado ir la prensa gráfica, la rechaza.
Totalmente, y mañana...
¿Va a pedir usted el derecho a respuesta o algo? Porque
sí, mañana voy a dar unas declaraciones en la prensa gráfica donde saldrá con más tiempo, podré aclarar muchas cosas, pero todo es una falsedad. Lo que ellos mencionan, hablan de un tratado comercial entre el Reino Unido y El Salvador, pero si el HSBC, ¿dónde está, dónde ha sido afectado nacionalmente? Si ellos vendieron su patrimonio a la vivienda, ¿no?
Bueno, y cuando se adquiere un patrimonio, se adquiere también todo el historial, sea lo que sea, y venía amarrado también. De hecho, a los que debíamos HSBC nos siguen cobrando en Davivienda. Es decir, ya no nos cobra HSBC. Ahora, es parte de esto que pasa, sí, definitivamente.
El que tiene que pagar, que dicho sea de paso, un banco, Davivienda, está en mora año y medio ya, pagando el 12% que es el interés legal de la condena, ¿verdad?
Bueno, ellos no le perdonan a una gente una deudita, aunque sea $100, $200, ya no digamos una hipoteca. En el caso suyo, en el que usted le ganó 49.3 millones, señor Salaverría, bueno, me imagino que hay todo un proceso y que ya tienen que estar finiquitando eso el banco. Ahora bien, si ellos se niegan a pagar, ¿será porque tienen problemas ellos en su caja, en su movimiento? ¿Qué es lo que le pasa al Banco de la Vivienda?
No, yo no creo, es un banco muy sólido. Sí. Eso, yo creo que han sido quizás esperando todas las presiones que han puesto, han utilizado, no tenés idea cómo, estos son los poderes fácticos que tanto daño le han hecho a nuestro país.
Bueno, y es que la verdad es que siempre le han ganado ellos, siempre, ¿verdad? A la gente, a los usuarios, nunca ha ganado, digamos, en el caso suyo, tal vez sea uno de los pocos casos en donde se conocen, digamos que, bueno, porque usted no se dejó y porque tenía esa capacidad de tener abogados y la determinación, digamos, que usted ha mostrado, que ya lleva, ¿qué?, más de 7 años en esto. ¿Cuántos años son, no, Antonio?
12 años
de esta batalla. 12 años de esta batalla. Bueno, le agradecemos que nos dio la primicia de poder, bueno, anunciar esto, que usted rechaza completamente esta publicación del Davivienda y que sigue con todo. O sea, que usted sigue manteniéndose firme en la parte esta de recuperar, bueno, ese pago que le tienen que hacer, y también entiendo que fue a la fiscalía hace un par de meses a presentar una denuncia penal contra la Junta Directiva de Davivienda. Eso ya es cárcel, ¿verdad?
Pues sí, porque ellos publicaron en su balance, que es un dato, pues es la radiografía de un banco, dicen, hemos presentado un recurso donde la sala en lo constitucional va a admitirlo, va a suspender el acto, y prácticamente dice que va a fallar a favor de ellos.
O sea, primero emitiendo una opinión favorable sin saberlo, y como que si tuvieran control ellos de la sala de lo constitucional.
Sí, es un insulto para los miembros.
Bueno, es un insulto increíble esto. Muchas gracias, Antonio Salaverría, por atender el teléfono y darnos esta información. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Bueno, a todos los oyentes del Independiente Radio, bueno, en primicia les dimos la respuesta. Miren, en el Davivienda realmente algo está pasando. Algo, no quieren pagar eso. 49.3 millones, ya no tienen opción, ya no tienen. tenían que haber pagado ahorita el primer lunes de enero, y están buscando triquiñuelas, amenazando a un Estado, imagínense, a un Estado, diciendo ya si el Ejecutivo, ya le mandamos una carta y si no vamos a iniciar un proceso al país. O sea, quieren ver cómo nos lo hacen, ¿verdad? Interesante la versión que dio el empresario y cafetalero Antonio Salaverría. Bueno, si usted tiene dinero por ahí en el Davivienda, buxo. 2:22 p.m. en todo el país.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vijosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado. Pero dicen que después de una tormenta, viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, les decía cuando comencé el programa de que este fin de semana sucedieron cosas interesantes. Interesantísimas. Bueno, esa carta que se publicó en varios medios de comunicación y en redes, titulada En Defensa de la Democracia, que, bueno, la firmamos, digo, porque yo soy el número 123, número mágico, miren, por cierto, el número 123 de esa carta que se publicó así en grandes desplegados en los periódicos en defensa de la democracia, diciendo los riesgos y los peligros en que está el país. Bueno, eso sirvió para juntar a una gran cantidad de personas, firmantes de acuerdos de paz, periodistas, escritores, investigadores, académicos, de todo, ¿verdad? Empresarios, de todo. Y es una señal interesante, porque si hemos venido siguiendo esto que ha ido pasando en los últimos 15 días, esta es una señal interesante. Pero también fue señal interesante la expresión de la ciudadanía en la Plaza Cívica el sábado, ese encuentro para conmemorar, ¿verdad?, los acuerdos de paz, donde básicamente, bueno, aparte de que fue ciudadanía, también estuvieron excombatientes del FMLN y exveteranos de la Fuerza Armada juntos y lisiados de ambos bandos, se encontraron ahí, ¿verdad?, y se dieron la mano y fue hay escenas impresionantes. Lo que pasa es que como el poder mediático no te detalla esos temas, pero son impresionantes. Aparte de la cantidad de gente que sobrepasó los 5.000, es una señal. Pero miren, a mí la que más me ha alegrado es la señal de este foro de la UCA, que se tituló 29 años de los acuerdos de paz. Un foro en Canal 4, el sábado, de audiencia nacional. Bueno, la audiencia total de deportes también, ¿verdad? Entonces tiene completamente, imagínense ustedes, el rector de la UCA coordinando un panel con unos periodistas, ¿verdad? Y en línea tenía a Álvaro de Soto. Fue impresionante. Yo decía, bueno, pero ¿qué pasa aquí? No lo puedo creer. El rector de la UCA llevando ese panel titulado 29 años de los acuerdos de paz. Para los que no pudieron escuchar nada, escuchemos unos minutos. Claro, duró una hora, pero escuchemos unos minutos para que por lo menos escuchen. Iba a decir vean, pero bueno, por lo menos escuchen realmente lo que les estoy diciendo, que son cosas, señales interesantes.
Les habla el padre André Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que tengo el honor de participar en este foro 29 años de los... Muy buenas noches. Les habla el padre André Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que tengo el honor de participar en este foro 29 años de los...
Hacia, se nos ha caído ahí la conexión, pero como ven, fue un foro interesantísimo realmente, una señal que a mí me encanta, porque yo me acuerdo cuando en Canal 10 había un programa que se llamaba Punto de Vista, que era un ojito así, un ojito, y el entrevistador, el señor Cibrián, si no me acuerdo el apellido, y llegó a un debate Ellacuría y Dawison. Yo estaba bien cipote, ¿verdad? Y quedé impresionado, bueno, igual, como quedé impresionado de eso ahí. Ya está restablecida la conexión, vamos a ver. Sí. ¿Qué dice el padre Oliva? Adelante. Es que quiero que escuchen la introducción.
29 años de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno del Salvador y la entonces guerrilla del FMLN en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquel evento fue un hecho histórico sin precedentes, largamente esperado por muchos, que puso fin a la guerra civil del Salvador y abrió la posibilidad de construir un país radicalmente distinto, sin guerra, sin represión, con libertades fundamentales, respeto a los derechos humanos. Para muchos estudiosos de la realidad del Salvador, la firma de los acuerdos de paz marcan un hito en la historia de nuestro país y suponen una refundación de la República Salvadoreña. La conmemoración de aquel acto trascendental para la vida de todos los salvadoreños es muy importante, porque sin memoria un país no puede existir. Por ello, debemos recordar primero por qué desde los primeros años de la década de los 70, El Salvador vivió en un conflicto social y político permanente. El despojo de las tierras que supieron los campesinos y pueblos originarios para convertir a El Salvador en un país productor de añil, azúcar, café, algodón, y la proletarización a la que fue sometida la población rural despojada de sus tierras, la convirtió en trabajadores agrícolas de los terratenientes, en condiciones de vida inhumanas, sometidos a la pobreza, al hambre y altos niveles de explotación. El sistema represivo que fue necesario organizar para controlar a la población y evitar que ésta se alzara contra el sistema a través de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada se caracterizó por su capacidad de reprimir y violar los derechos humanos sin piedad ante cualquier demanda de mejores condiciones laborales, de libertad, de justicia o simplemente mejores condiciones de vida. Un sistema político dictatorial que, a pesar de celebrar elecciones periódicamente, no eran más que una fachada con apariencia de democracia, pues se ejecutaban los fraudes necesarios para proclamar vencedor al representante de la oligarquía. Es en ese contexto que surgen los movimientos revolucionarios y la lucha armada contra el sistema opresor, que no es capaz de abrirse a las exigencias de democracia y de respeto a los derechos humanos, que van siendo una demanda a nivel mundial y también en nuestro país. Así surgirán diversos grupos en El Salvador que en el año 1980 conformarán el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Fueron esos problemas sociales, económicos y políticos con profundas raíces históricas las que desembocaron en un cruento conflicto armado que cobró más de 75.000 víctimas, dejó un país destrozado, herido, dividido. Fueron 20 años de sufrimiento, de terror, de lucha por cambiar el statu quo a través de una guerra fratricida en la que ni la guerrilla ni el Estado lograban imponerse uno sobre el otro, en la que no se avizoraba el final y que requería una salida distinta a la solución militar con la victoria de un bando sobre el otro. Así surge la necesidad de buscar una solución distinta. Por eso el padre Ignacio Yacuría, rector de la UCA, en el año 1984, reflexiona sobre la dramática situación del país y la necesidad de buscar una solución. Y cito al padre Yacuría: las soluciones al pavoroso problema del Salvador son tan urgentes como difíciles de encontrar. Por esto mismo es impostergable tomar mayor conciencia de la gravedad creciente de la situación y al mismo tiempo tomar mayor conciencia de la urgencia de encontrar soluciones. No se está haciendo lo suficiente para encontrar las soluciones válidas para la actual agonía y para la futura revivificación. Se necesita un nuevo compromiso nacional que multiplique los esfuerzos. Hay que cambiar de rumbo y hay que buscar la participación de todos en un problema que es de todos. No se trata solo de un patriotismo, no es solo la patria la que está en peligro, es un pueblo entero el que agoniza. Ambas cosas están relacionadas. Por eso ha llegado la hora inapasable de hacer más, de hacer algo nuevo, para que esa agonía concluya cuanto antes.
Esa frase quería yo que la escucháramos. Me gustaría dejarlo todo, el programa, pero bueno, no se puede por el tiempo y tenemos también, digamos, que seguir avanzando, pero es el momento inaplazable de empezar algo y nuevo. Fíjense, que yo pensé que era de Andreu, pero está citando al padre Yacuría en el 84. Es el momento inaplazable de empezar algo. Y dijo el padre Andreu: sin memoria, un país no puede existir. Y ahí está haciendo, y acaba de hacer, y ustedes lo escucharon, una historia clara y concisa del país. Y va haciendo el relato histórico. Y termina en el momento donde, del acuerdo de paz. Y ahí es cuando Chafik da aquel famoso discurso, ¿verdad? De que dice: venimos acá no como ovejas descarriadas, sino como un sujeto histórico. Ese es clásico, eso, ¿verdad? Y para aquellos que no lo han escuchado, escuchen este fragmento. El momentito es histórico, pues es de historia, ¿verdad? Donde el FMLN ya se integra al país. Escuchemos.
Nosotros no estamos llegando a este momento como ovejas descarriadas que vuelven al redil, sino como maduros y enérgicos impulsores de los cambios hace mucho tiempo anhelados por la inmensa mayoría de los salvadoreños. El FMLN se enorgullece de prestar este servicio a la patria y a su prestigio internacional. Desde ahora, la nación entera asume el protagonismo de su propia transformación. ¡Viva la paz! ¡Viva El Salvador! ¡Viva México!
Bueno, impresionante. Chafik dice: desde ahora la nación asume, ¿verdad?, su rol histórico. Bueno, impresionante. Y de eso se trata, mientras otros por aquí intentan quitarle la importancia a esto. Por eso en el Pan Pan les vamos a dedicar nuestra opinión. 2:35. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, esta canción de la traición abunda, ¿quién dedicársela cada día? Tengo que decidir, ¿verdad? Bueno, pero se la vamos a dedicar a ex izquierdistas, así les vamos a decir ahora, ¿verdad? Bueno, porque en algún momento fueron, bueno, socialdemócratas, digamos. No estoy hablando despectivamente ni con desprecio de los socialdemócratas. Tengo varios amigos socialdemócratas y los respeto mucho, ¿verdad? Pero va para Félix Ulloa y para Fabito Castillo. Para ellos va esta canción de hipocresía. No sé qué les pasó ni en qué momento perdieron el alma. Así de verdad. Resulta que ahora están en esa comisión de redacción de propuestas para cambiar la constitución y salen con esta payasada de que quieren ampliar el periodo presidencial a 6 años. Póngale usted. Que el presidente ya no dure 5, sino 6. Bueno, si 5 ya es mucho, en Estados Unidos son 4, en Honduras son 4, en Alemania son 4, en España creo que son 4. O sea, y aquí 6 quieren, o sea, pero digamos, esta comisión, la pena es que son ellos, pues. Por ahí se habla de que quieren pedir la expulsión de Fabito del FMLN, si es que todavía está, de Fabio Castillo. Bueno, es una pena, ¿no? Es una pena. Los dos amigos míos, el doctor Félix Ulloa y el doctor Castillo, pero bueno, la realidad es la realidad y el periodismo es el periodismo, y tengo que dedicarles esta canción.
Hipocresía. Sálvese quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación, y el ciclo se repite con más fuerza.
2:38 p.m.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Los riesgos en que está el país. Se proponen acabar la memoria material y cívica, es decir, destruir la democracia. Bastante se ha hablado en las últimas horas sobre la intención del Ejecutivo de bajarle perfil a los acuerdos de paz, decir que fue una farsa, decir que fue un acuerdo entre las cúpulas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero además, esto, yo quisiera hacer un análisis que no lo he escuchado en ninguno de los analistas o los que entrevistan o los que escriben o los que participan o los ciudadanos a través de redes. Yo no lo he logrado ver, pero siento que lo están viendo como aisladamente esta opinión. No, esto de querer desmeritar los acuerdos de paz, es todo esto es parte de un plan bien estructurado de atacar la memoria de este país. Pero todavía vamos a ir más a fondo, bajemos otro escalón. Vaya, les dije, el primer escalón, todo es parte de un plan bien estructurado para atacar la memoria del país. Bueno, pero ahora, otro escalón, pero la memoria tiene dos variantes, una variante material y una variante cívica. Veamos la primera variante, la cívica. Están atacando, cuando atacan los acuerdos de paz, están atacando los valores, están atacando las instituciones, están atacando lo cívico a la sociedad, es decir, algo que es inmaterial, que es un valor que en sí mismo, ¿vea?, da la idea de encuentro, de acuerdo, etcétera. Pero hay otros, digamos, valores cívicos, también acuerdos, que se pueden ir torpedeando, como son las instituciones. Bueno, ustedes ven lo que le ha pasado a la Policía Nacional Civil, al servicio, digamos, de un poder, o del Ejecutivo, o de un grupito, o de un partido, etcétera. O ustedes ven también lo que le está pasando a otras instituciones como la Fuerza Armada, o ven otras instituciones como el Ministerio de Hacienda, enviando auditorías, enviando investigaciones, o el Ministerio de Trabajo, pero dirigidas, me decía un empresario, un día de estos que le han caído, que es un empresario que es crítico, ¿no?, al Ejecutivo, al régimen, y decía que le han mandado 10 auditorías, fíjate, 10. ya no digamos las inspecciones del Ministerio de Trabajo. Bueno, pero entonces atacar a los acuerdos de paz va dentro de esa línea, es decir, desde un pacto más grande, digamos, donde están atacando la parte cívica, y la parte cívica también incluye la Constitución de la República, es decir, atacar también la Constitución, es decir, destruir todas esas bases fundamentales de la República. Bueno, pero pasemos al otro escalón. Bueno, pero ¿por qué usted habla de la memoria material? Porque hay memoria cívica, ¿verdad?, de valores de la que ya hemos hablado, institucionales, pero está esa otra variable, es la variable material. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, si ustedes son astutos en oír con lupa las informaciones, porque siempre se filtran cosas, pero la ministra de Educación dijo un día de esto que la verdad es que los niños no necesitan ir con uniforme, dijo. Bueno, que cuando se reintegren a la escuela, no, ¿qué es lo que está detrás de esto? Le van a quitar los uniformes, tan sencillo como eso, y después le van a quitar los zapatos, le van a quitar, digamos, estos bienes. Después va a resultar que la gente le van a quitar el subsidio al agua, eso es un bien material. No, mire, la gente que vea cómo paga, porque esto se necesita más inversión, lo mismo con el agua, lo mismo con el gas. O sea, son memorias materiales, o sea, son conquistas materiales que se van a ir quitando, poco a poco. Supongo que me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Le puse el ejemplo del uniforme, de la luz, bueno, pero también como el gobierno, después el régimen, necesita más y más dinero, va a estar complicado con la deuda, va a estar complicado con la venta de LED, etcétera, que ya no va a poder, va a necesitar ingresos. Para necesitar ingresos, bueno, va a tener que subir el IVA, eso es lo que está pasando. Entonces, el plan en el fondo es deshacer la República, inventarse otra cosa, que sea tener el control del poder o concentrado en una sola persona. Fíjense que el actual gobierno tiene tres pilares sobre los cuales se fundamenta. El primero es el apoyo de los Estados Unidos. El segundo es la institucionalidad armada, que es la PNC y las Fuerzas Armadas, aunque no fueron creados para eso, sí los tiene. Y el tercero, pues, es todos esos ejércitos digitales que tiene, no solo uno, tiene varios, ¿verdad? Entonces, es palpable que si tiene esos tres pilares, bueno, está preocupado porque puede perder uno, que es el pilar de los Estados Unidos. Podría, porque a los Estados Unidos no les gusta este tipo de gobernantes, así, no les gusta. Entonces, sobre todo cuando no quieren ser transparentes, no quieren dar cuenta de la cosa pública, cuando dicen una cosa y hacen otra, cuando medio mienten, etcétera. Entonces, el objetivo es destruir todo esto, todo lo que quepa en memoria material y cívica, ¿verdad? Destruirlo. Por supuesto, ahí se va todo lo que es la democracia. Y luego reconstruir otra cosa en donde esté concentrado, pues, el poder. Por eso es que yo firmé esa carta, ¿verdad?, en defensa de la democracia. Así como en aquellos días los escritores, Maferré, Salarrué y otros, no me estoy comparando, pues nada que ver, pero estoy diciendo que en su momento firmaron aquella famosa carta a los patriotas, ¿se acuerdan? Los que conocen de literatura saben que después de la masacre, de la matanza de indígenas del 32, bueno, hubo un grupo de, ya terminando la década de los 30, de gente que se sentó y escribieron la famosa carta a los patriotas, y le perdieron el miedo a Martínez. Entonces, así están las cosas. La idea es destruir la democracia. Bueno, mi amado es, no lo permitamos, pero por lo menos aquí se los decimos. Ojo, y por favor véanlo más en conjunto, lo ven muy aislado. No es solo los acuerdos de paz, o sea, es todo en un todo. El que tengo oídos y quiero oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, claro que usted vale. Aquí están los teléfonos, aunque sea uno parte llamada. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, licenciado.
¿Qué tal? ¿Cómo?
Sí, ya sé que yo escuchaba la llamada que le hizo el señor Salaverría.
Sí, cómo no.
Y fíjese que, así como veo esto, que estas son transnacionales financieras, que no, como usted dijo que ellos no dan su brazo a torcer en que ellos pierden, ellos siempre ganan.
Sí.
Yo lo que veo con esta cuestión del gobierno, que también nos van a dejar ir la cuestión de la minería.
Mínima.
Van a dejar un desierto en nuestro país, hablando de la zona norte, porque eso está latente. Eso,
mínima.
Han habido resoluciones, usted sabe.
Sí, correcto.
¿Cuál es el proyecto de meter ese poco de diputados y que le van a dar vuelta a toda la corte?
Bueno, y mire, yo lo que estoy viendo también es que, pues sí, después del 28 ya quedan como dados los banderillazos para las protestas sociales.
No, pero yo no quiero llegar a esa fecha. Yo lo que le quiero hacer conciencia a mi pueblo.
Hágale, tiempo, ya le está haciendo conciencia, ya le está haciendo usted conciencia.
No, es que mire, si es que, olvídese, el terruño a nosotros es bien pequeñito.
Uh-huh.
Y las transnacionales, bueno, mire, pasaría lo que antes de que llegara Evo, querían apropiarse de lo que era Bolivia. ¿Se acuerdan que querían tener más poder que un Estado?
Sí.
Y eso, no, hombre, no se
bueno,
va a
sí, lo que pasa aquí, amigo, es que hay que actuar rápido y hacer conciencia, ¿verdad?
Tenemos, y como usted dice, hay que organizarse, pero como dicen, para hierba.
Mire, fíjese que yo tuve una discusión este fin de semana y aprovecho su llamada. Muchas gracias, le contesto
muchas
por el radio.
Gracias a usted que me escuchó.
Gracias a usted. Sí, tenía una discusión con un amigo sobre esta caravana, ¿verdad? Y el amigo decía que eran manipulados, que no, le digo, mira, es el hambre. Decía yo, es el hambre. De hecho, la compartimos en el Independiente Radio sobre eso. Lo que pasa es que cuando tienes hambre y no tienes conciencia, huyes. Cuando tienes hambre y tienes conciencia, luchas. Esa es la diferencia. ¿Por qué todas esas caravanas? Bueno, la gente ya no puede vivir. Yo escuché los relatos, los testimonios. De hecho, traía varios, pero no hay tiempo para pasarlos. Pero bueno, la gente con hambre busca comida, que sería el equivalente a huir, ¿verdad? Busca, se va, huye. Para la gente con hambre, pero con conciencia, lucha, se organiza. Esa es la diferencia. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, buenas tardes, licenciado. Gracias, Fran. Trabajo muy patriótico. A propósito, el artículo 161.
Sí, bueno, se le cortó la comunicación al amigo. Bueno, tenemos un oyente, vamos a trasladarlo aquí a través de nuestros medios también para que podamos escucharlo. Nos gusta cuando también nos envían sus mensajes de audio y están, bueno, en disposición. Ahí está, tal vez se reactivó la llamada de nuevo. Adelante, escuchemos. Sí.
Gracias, licenciado.
Sí, se cortó, diga, adelante, diga.
El artículo 164 de la Constitución dice textualmente: todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del órgano ejecutivo emitan excediéndose sus facultades de esta Constitución, así lo establecen, serán nulos y no deberán ser obedecidos, aunque se den buen reserva y someterlo a la Asamblea Legislativa. Le digo esto porque el único que puede hacer reformas, inclusive la Constitución, es la Asamblea.
Sí.
Y no está el referéndum porque ellos quieren poner a alguien de dedo y perfector en el cargo.
No, fíjese que buenas tardes, yo tenía acá, tenía para transmitir también eso precisamente, que quien hace las declaratorias de día es la Asamblea Legislativa, no el Ejecutivo, por lo tanto, pues queda sin efecto parte de eso. Escuchemos un oyente, adelante.
Buenas tardes, Walter. Qué buen programa el de ahora, qué buen programa. Voy a buscar en YouTube lo del sábado porque me dormí, iba cansado y me acosté allí en el suelo y sentí fresquito, me dormí, no oí, hombre. Pero lo voy a buscar en YouTube para oír toda la ponencia que estaba allí en el 4 que dieron de parte de la UCA. Y mire, hablando de lo del de que quieren ampliar a 6 años la presidencia, ¿va? No vio que el presidente ahí tuiteó, ¿y por qué tan poquito? Y todavía puso unos emojis riéndose. Está peligroso eso.
2:52 PM, bueno, yo me quedaría toda la tarde con ustedes hablando por teléfono, pero también hay que darle espacio a lo trascendente, ¿verdad? Hay que darle espacio al arte, a la literatura, ¿verdad? Olviden, tenemos que ser equilibrados en todo esto, ¿verdad? Equilibrados. Vamos a hablar de escritores. Vamos, entramos al aula literaria del Independiente. Vamos con una salvadoreña. Ustedes recuerdan, Cunde Amor, Maura Echeverría, por ahí anda. Bueno, todos sus escritos de la profesora, es maestra y poeta, nacida en Sensuntepeque, especializada en estudios sociales. Bueno, escrito textos escolares sobre materias para segundo, para tercer ciclo. Bueno, también cuentos infantiles. Ganó el primer lugar en la rama de poesía en los primeros Juegos Florales de Sensuntepeque en el 75. Ha desarrollado muchos trabajos cuando estaba Televisión Cultural Educativa, diseñó programas infantiles, juveniles, culturales, ha sido guionista, fue jefe de sección de programas culturales, también ocupó el cargo de directora del Canal 10, Canal Cultural, del 89 al 91, colaborado en diferentes revistas literarias. Bueno, ha ganado varios certámenes. En 1986, un colegio de San Salvador fue nominado con su nombre. En 1990 recibió el diploma del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia como reconocimiento al aporte en la búsqueda de soluciones a los problemas de la mujer salvadoreña. Bueno, parte de sus libros, ¿verdad? Voces bajo mi piel, Sándalo, Ritual de Silencio, Cunde Amor, que este es el más conocido, ¿verdad? Con la vida a cuestas, Desde el Amor, Distancias, y también Palabras sobre el Fuego. Y tiene varios cuentos infantiles, Maura Echeverría. Un abrazo para ella, para su familia, para su obra. Cuando usted encuentre una obra de Maura Echeverría, de Sensuntepeque, pues léala, ¿verdad? Y consuma también Los Salvadoreñas. Vámonos con un librazo internacional. Otro italiano, ¿eh? No te acordás, ¿verdad?, del italiano que vimos la vez pasada, Giovanni Boccaccio, el del Decamerón, ¿te acordás? Ah, bueno, ah, lo buscaste, qué bueno, Francisco. Mira, vamos a hablar de Dante Alighieri, unos minutitos, por lo menos, para que puedan comentar y después ustedes buscan. Pero este es un personaje fascinante, ¿verdad? Es el autor de aquel poema épico, La Divina Comedia, ¿quién no sabe de eso? Bueno, Dante es una figura cumbre de la historia de la literatura. Nació en 1265 y murió en 1321. Es decir, estamos hablando del final del siglo XIII y principios del XIV. 1265 nació y 1321 murió. Bueno, nació en Florencia, en Italia, y en aquel entonces, digamos, no era como ahora los países, eran ciudades-estado. Y cada ciudad-estado tenía su propia riqueza, tenía sus propios talleres y su propia forma de economía. Y era habitual que en todas estas ciudades-estado, ¿verdad? Florencia, Roma, bueno, todas, París, se dieran este tipo de situaciones de grandes inestabilidades, de las familias rivales, cada familia tenía su propio banco. Bueno, su padre de hecho era prestamista, era también abogado, y pertenecía a una facción política, los güelfos. Cuando tenía 11 años, Dante se comprometió con Gemma Donati, miembro de una poderosa familia del partido, del grupo de su padre. Bueno, fue un matrimonio concertado, imagínense, a los 11 añitos. Bueno, Dante también, cuando él escribe, habla de una tal Beatriz. Dicen que era alguien de que él se enamoró, que fue su musa, la florentina Beatriz Portinari. Bueno, y Dante relata un extraño amor de esta Beatriz, ¿verdad? Me imagino que es el amor de su vida, pero hay una que se llama Vida Nueva, una novela de él también. Bueno, pero no nos metamos aquí, yo quiero irnos rápidamente a la Divina Comedia. Miren, es interesante, porque esta Divina Comedia, se lo voy a contar yo así, rapidito, ¿verdad? El personaje, que es el mismo Dante, el escritor, va bajando, ¿verdad? Por una especie como de pisos o de círculos, pero es el infierno, él baja al infierno, ¿verdad? Y entonces, cuando va bajando al infierno, en cada piso unos se están consumiendo de fuego, otros se están consumiendo de enfermedades, pero lo importante de eso es que las personas que se están quemando, las personas que están en ese sufrimiento, en los infiernos, son personajes del momento. O sea, personajes que el Papa, los cardenales, los banqueros del momento. Esa es la maravilla de la novela de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, él arrancó con esto, es en forma de poesía todo, pero es el principio del Renacimiento. Y con esta novela Florencia se convirtió, bueno, en uno de los centros de innovación de artes y filosofía de aquella época. Fue el desarrollo intelectual de Dante fue el que le dio, bueno, ese impulso. Y estuvo patrocinado él por dos mecenas florentinos. Mecenas son aquellos ricos que le aportan al escritor o al artista, ¿verdad? Y le aportan dinero. Le apoyó Brunetto Latini, fue uno de los que le ayudó bastante a él, y también Guido Cavalcanti. Bueno, estos dos fueron los que le ayudaron. Bueno, pero después de que sacó él la Divina Comedia y se estaban consumiendo en los infiernos todo, ¿verdad? En ese momento, los del Sacro Imperio Romano, los grandes líderes, ¿verdad? De ese momento, incluido el Papa Bonifacio VIII, ¿verdad? Lo exiliaron, era lógico, pues lo iban a exiliar. Y se va de Florencia él, y bueno, empieza su sufrimiento. En el exilio, Dante Alighieri, poco dado al perdón, ¿verdad? Lo querían obligar a que pidiera perdón por su obra, y no lo pidió, se quedó siempre en la protesta. Y empezó a escribir también el De Vulgari Eloquentia, otra gran obra literaria. Así que a todos los que se quedaron allá en ese infierno, en esos purgatorios, ¿verdad? Y que no llegaron al paraíso en la novela de Dante, pues bueno, no le perdonaron eso. Y desde entonces el infierno siempre ha sido la parte más leída de sus poemas, porque el poemario, la Divina Comedia, tiene una parte que es el purgatorio, otra parte que es el paraíso, otra parte que son los infiernos, ¿verdad? Son como los grandes capítulos, ¿verdad? Entonces, como terceto, digamos, es la forma en que él está encadenando la historia. Quisiera quedarme más, pero no hay tiempo, así que usted, si busque por ahí, lea de este italiano, Dante Alighieri. Que la pase bien, hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.